¿Cuál es su nombre?
Franco López.
¿Y qué toca?
Yo soy el bongocero.
Bongocero. ¿Y usted?
El director y el cantante.
Ustedes han sido describidos como la cuarta generación del septeto. Absolutamente. Uno de los músicos de actual son descendientes de los músicos del septeto.
No hay descendiente.
No hay descendiente.
No. Los músicos nuevos que integrarán el septeto cuando ustedes se retiren a la quinta generación, ¿vendría de las escuelas, vendrían de las calles, ustedes los entrenarían? ¿De dónde ustedes creen que vendrían?
Bueno, aparte te digo que no sabemos de dónde van a venir, pero tiene que existir la otra
generación.
Ahora, ¿dónde vienen los músicos? No sabemos.
El problema es que es como la cuarta generación. Cuando vino esta generación, igual viene gente de escuela, viene gente que no son de escuela. El problema es que aquí se escogen los músicos por primeramente la calidad humana, segunda se escoge porque le tengan amor a esta música tradicional y que conozcan este estilo y les guste este estilo de música. Puede ser que haya estudiado en la calle, porque sobre todo aquí han pasado muchos músicos que son músicos que no son de escuela, aprendieron en la calle, en la rumba, en los solares. Y esa es la historia.
Okay. El septeto toca muchas composiciones originales y también las actuales, las que ustedes han creado.
Las originales y actuales de nosotros también.
Los grupos que regularmente tocan las dos etapas, o sea, lo antiguo y lo nuevo, lo que ustedes se encuentran muchas veces con la polémica de que qué es lo que, cómo ustedes están entonando la música, cómo a la gente le gusta lo que tocan ustedes y lo que tocaban antes originalmente.
Pedacito, nosotros agregamos mucho sabor a la, vamos a trabajar, y eso transmite al público también. La música esta no se oye en muchos lugares, no se oye. Porque cuando oyen la música esta, pues se quedan encantados. Donde quiera que hemos tocado, siempre se han quedado encantados con la música.
La cosa está en que nosotros mantenemos esos temas antológicos. Tanta fama tuvieron como Echarle Salsita, Sanosón Cubana, No Juegue con los Santos, Bardo y todos esos temas. Nosotros siempre, en cada presentación, lo primero para nosotros es la música de Ignacio Piñeiro. Ese es los temas aquellos antológicos. Pero bueno, tenemos en el grupo muchos compositores y tenemos también muchos temas nuevos que lo vamos intercalando. Es decir, vamos haciendo primero la primera parte del concierto con los temas más antológicos y luego vamos incorporando temas nuevos sin perder el estilo de Ignacio Piñeiro, el son a los rumbeados, porque es un son hecho con la rumba, con los elementos de la rumba, de la abacuá y esas cosas.
Con más pimienta.
Claro. Es un son más bailable. No era como el son oriental, que era un son más trovadoresco, que no llevaba clave, sino era un son más trovadoresco. Esto es un son que Piñeiro lo creó con la mezcla de la rumba, del yoruba, de la abacuá, todos esos elementos africanos. Y precisamente de ahí sale el son este, que es el son habanero.
En el último CD de la Rumba No Hizo, en muchos de los CD que ustedes, el último CD que ustedes tienen esas combinaciones, rumba son, bolero son, etcétera. Incluyendo las nuevas agrupaciones de timba. Ellos están introduciendo en su repertorio lo que es el son de este estilo.
Bomba son.
Bomba son, por ejemplo. Cuando un oyente escucha el son que tiene estos ritmos, ¿cómo ustedes pueden definirlo? ¿Cómo ustedes le dicen que esto es la originalidad del son, es la principal?
En la forma que se toca y en la forma que se hace el son. Ahí se puede decir, este es...
Sí, es un patrón.
Es un patrón.
Esto todos esos ritmos se han nutrido de lo que es el patrón del son, es decir, de no solo de Piñeiro, de Matamoros y de muchos grandes que hubieron, de, también de Miguelito Cunil, de
Chapotín,
de Arsenio Rodríguez, y todo esto se han ido nutriendo. ¿Qué pasa? Que Piñeiro, además de haber creado la Guajira Son y haber creado los mismos coros de clave, ñañi, y todas estas cosas, eso le dio oportunidad a que mezclara todos estos ritmos, por ejemplo, como el bolero, como la guajira misma son, como la guaracha, el afro son también, que tiene mucho elemento africano, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Los grupos de timba, o los llamados grupos de salsa o de timba, como quieran llamarle, por supuesto que todos han tenido que recurrir a la esencia de lo que es el son tradicional, las raíces de la música cubana, que es el son, porque por ejemplo el mismo tema de Chale Salsita, por el tema de Chale Salsita, hay una historia referente a lo que es la salsa. Se dice que fue el patrón que cogieron de los elementos de la salsa, ¿me entiendes? De la misma, y han habido muchas cosas que se han hecho con este tema, como la obertura misma que se hizo de Gerwin, que hizo, y así sucesivamente. Es una mezcla, yo digo que es una mezcla de mulato con blanco, con el negro,
una
mezcla, es una liga.
¿Ustedes usan particularmente bomba, lo ligan un poco con el son, o ustedes
bomba
usan la bomba?
No, nosotros la bomba no la utilizamos, no. Pero no la utilizamos porque hasta ahora no es parte del estilo nuestro. Pero por ejemplo, nosotros tenemos temas actuales que están soñados, pero a la vez se inclinan por la misma salsa, por ejemplo, está un poco salseado. ¿Ya me entiendes? Porque bueno, Piñeiro le echó la salsita.
Exacto. Y la parte, ¿cómo dice? La palabra fan.
Claro.
Ese era de un músico cubano que ocurrió, se llamaba Flaqué. Esa palabra, Fania. Pero entonces el acento está Fania, entonces Fania. De ahí viene la palabra esa. Y ahí salió todo.
Ahí salió, bueno, fuera
era un
de
tema, que, era un tema que hacía Estrella de Chocolate.
Estrella
de Chocolate.
Y el compositor era Flaqué.
Y bueno, y mucho, es decir, todos estos ritmos, todo lo mismo, la timba, la bomba, la salsa, todos se han nutrido, todo de lo que es la esencia esta del son.
Cuba siempre ha sido la base principal de América, cuando toda la música estaba allí y todo viajaban a Cuba.
Muchos géneros.
Son géneros.
Hasta el tango que sale de las habaneras.
¿Cómo no? ¿Cómo? Hay historia,
mucha historia.
Pero historia que no se conoce fuera de Cuba.
Claro. No, y historias mal contadas.
Exacto. Mal contado. Un ritmo que los confunde un poco, ¿no? Que quisieran que ustedes definieran es el bachata son, porque en Cuba tocan muchos diferentes bachata son a diferentes tiempos, etcétera.
La palabra bachata son, eso se lo ponen los nombres. Dice, vamos a llamarle a esto bachata son.
No,
vamos a llamarle a esto.
La bachata, por ejemplo, hubo un término llamado bachata en Cuba hace muchos años, no ahora.
¿Qué era bachata?
Que está de moda, no ahora. Hace muchos años, inclusive en los 1900, los primeros años. Y era, ya te lo decía la palabra, la bachata era un ritmo que se hacía para divertirse.
O divertirse, o sea, la gente.
Claro,
eso se llama bachata.
Con el tiempo fueron cambiando ¿me entiendes? La mecánica de hacerlo. Y la bachata viene siendo, yo pienso que viene siendo un bolero un poco más ritmático. Un bolero un poco más ritmático con, no sé, pienso yo que texto, no sé, más romántico, quizás, no sé. Pero viene siendo un bolero un poco más ritmático. Es lo que yo
Santo Domingo dicen que ellos tienen la bachata, que ellos fueron los que... Y la palabra bachata yo lo estoy viendo.
Claro,
desde que tenía chiquillos.
Desde que nací.
Claro.
Que ellos, vamos a bachatear.
El problema
vamos a hacer una bachata.
El problema de esto está en lo siguiente. Esto trae por consecuencia hablar de una cosa que del son. ¿Qué cosa es lo del son? Que se dice normalmente que el son nació en Oriente. Hay que ver la historia como está contada. ¿Por qué? Porque en Oriente se tocaba el changüí, el nengón, el kiribá, la bachata. Todo eso se hacía en Oriente, que eran variantes del son. Pero el son se ha comprobado, inclusive ahora va a salir un trabajo en La Habana que habla de eso. Se comprobó que el son se hacía tanto en La Habana como en Oriente, como en todos lados, que con diferentes, ¿me entiendes?, mecánicas. Ahora, por ejemplo, en esos años, por ejemplo, la gente decía, vamos a hacer un dengón, vamos a hacer una bachata. Eran, ¿ya me entiendes?
Nombres que
y eran nombres que le ponían a los diferentes ritmos. Pero hay con eso algunas, lo que estábamos hablando, algunas historias mal contadas. Y entonces, por ejemplo, pasa con lo del problema del son. Que el son no lo hizo Piñeiro, por supuesto. Piñeiro lo que tuvo que ver mucho con el son bailable, tuvo que ver mucho con la transformación del son y con todo lo que él aportó, con todos los grandes aportes del son. Pero se tocaba lo mismo en La Habana, que en Matanza, que en La Villa,
que era parte
en todos los lugares. Lo que el son de Oriente era un son de trova, no tenía clave. Ah, Piñeiro metió la clave de la rumba, la metió en el son. ¿Ya me entiendes? Metió las claves porque Piñeiro fundó los coros de clave Ñañiga. Piñeiro estuvo cuando el Paso Franco, los roncos. Y entonces tuvo mucho que ver con todo esto porque Piñeiro era vacuá. Era foricomón. Fue una potencia que hay en La Habana. Una de las potencias más viejas que hay en La Habana de la vacuá. ¿Qué pasa? Que todo esto, si te pones a mirar bien de un punto de vista, el abacuá entra a La Habana en 1836. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver el abacuá? Sí, tiene que ver mucho. Porque entra en 1836 a La Habana el abacuá. ¿Y que venía de dónde? De Camerún y de Nigeria. Del Calabar, en Nigeria, en África. Y esos africanos traían sus atributos, su música. Y todo esto fue una influencia grande que tuvo que ver para que influenciara en la rumba. Primeramente, fíjate si es así que la rumba se tocaba, hoy en día se toca en toda Cuba, pero antes no se tocaba en toda Cuba, la rumba se tocaba en La Habana y en Matanza. ¿Y por qué se tocaba en La Habana y Matanza? Porque la vacua se extendió solamente, entró por el puerto de Regla y se extendió de La Habana a Matanza. En Cuba no existe ninguna potencia vacua ni ninguna casa vacua fuera de La Habana y Matanza. ¿Qué pasa? Que todos estos vacuas, casi todos, como tenían esos elementos africanos y eso, aportaron mucho a lo que es la rumba. Y de ahí, muchos cubanos entonces, que aprendieron en los cabildos, aquí en los solares, aquí allá, y es como se hace el son habanero. Piñeiro era vacua precisamente, por eso tenía esa gran influencia, porque aprendió desde muy joven a la rumba, en los solares, porque Piñeiro nació en Jesús María, pero se crió en Pueblo Nuevo. Y es ahí donde funda el Septeto Nacional, en Pueblo Nuevo, no es Jesús María. Nace en Jesús María, pero en Pocito 56, en el barrio Pueblo Nuevo, funda el Septeto Nacional.
Tres de las personalidades más grandes de la música cubana, uno era Israel Cachado López, el otro era
Juan Formel.
Ignacio Piñeiro. ¿Esto es una casualidad o hay una cierta relación que ustedes pueden poner eso, coherentemente?
La palabra, como son creadores, crear. Ignacio Piñeiro creó todo eso que se ha hablado acá. Creó lo que es la rumba, el son, todo eso lo creó él. En esa cuestión se llama, que creó el son casi como... Le dio una evolución a
el son. Hizo el son bailable. ¿Qué pasa? Todos estos músicos, no es que sea una coincidencia, pero realmente, por ejemplo, Israel López era uno de los más grandes y fue uno de los más grandes, más respetados bajistas que hubo en la historia, ¿me entiendes? Inclusive se habla de Israel mucho por el lío del mambo. Y ahí había sus polémicas y sus cosas con Pérez Prado, pero bueno,
que la palabra
no es más indicada para hablar de eso, pero aportó, hizo muchos aportes. Lo mismo pasa con Juan Formel. que son genios, como llamo yo, son personas que son genios creadores.
Formel
le creó con su orquesta un estilo del zongo, de la timba y del zongo, porque es una mezcla del son, la timba y el zongo. Y además da la conciencia que inclusive también Formel es un excelente también compositor, como lo fue Piñeiro, como, ¿me entiendes? Y muchos, muchos más. Pero también hay que hablar de Arsenio Rodríguez también, ciego maravilloso. Arsenio Rodríguez fue también otro genio también.
Hay muchos más que hay que hablar.
Tuvieron muchos. Cuando se habla de la música hay que hablar de mucha, ¿me entiendes? De mucha gente que fueron muy grandes. Pero bueno, yo considero que eso que ha mencionado son tres baluartes de la música cubana.
De la misma manera, el bongó es una parte original y principal del son original, el son de Ignacio Piñeiro. Y entonces en los años recientes muchos grupos en Cuba están tocando, están usando los trap drums, las tumbas o las tumbadoras sin los bongos, o sea que ellos ya no están usando, se usa más en lo tradicional. La generación que viene producirá, ustedes saben, si están produciendo buenos bongoceros, si hay menos bongoceros ahora que habían antes, ¿por qué no están tocando tanto el bongo como lo tocaban antes?
Porque según el tipo de música que crea un grupo, vamos a crear este grupo, una flauta, este, el bongo, supones, voy a hacer un tipo de típica para tocar el bongo. Hay otros que hacen un tipo de combo de 5 o 6 que usan tumbadora, paila, no le ponen bongo. Hay otros que sí le ponen bongo. Y eso es, según lo vaya a hacer el grupo, la persona crea eso. Y él te puede hablar más de bongo porque él está, es bongocero de...
Bueno, mira, hay una cosa con esto que tú acabas de preguntar ahora. Por ejemplo, actualmente en Cuba se sabe que hay muchos músicos. Tú das una patada y sale un músico, es un dicho que hay. Bueno, tú conoces. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo pienso que sí se ha perdido un poco el problema del estilo, sobre todo el estilo de tocar el bongó tradicional, sí se ha perdido un poco. ¿Por qué? Porque las orquestas todas no están usando bongó. ¿Qué pasa? La orquesta que hacen timba no usan bongó, la orquesta que hacen salsa sí lo usan.
Sí lo usa.
Pero bueno, muchas inclusive lo usan nada más que en grabaciones. Pero inclusive están adoptando el estilo de tocar el bongó con las manos, como si fuera una tumbadora. No es el estilo tradicional con que se inició a tocar. Pero también pasa una cosa, por ejemplo, yo le achaco esto también. Además que, por ejemplo, como hay tantos músicos en La Habana o en Cuba, no hay trabajo para todo el mundo. Y los que tienen trabajo, por ejemplo, en La Habana Vieja, que se conoce que es un lugar donde hay bastantes grupos de pequeño formato de música tradicional, te lo encuentras, pero por ejemplo, están obligados a tener, por ejemplo, en un lugar pequeño donde autorizan a tocar 5 músicos. Y entonces no pueden meter un bongocero y una tumbadora. Tienen que meter un sello de percusión. Es decir, te ponen a una tumbadora con un bongo, una campana.
Uno solo.
Y te hace, uno solo te tiene que tocar el bongo, la tumbadora y la campana. ¿Por qué? Por un problema de necesidad que en el lugar no se permite otro músico más. Y eso se va perdiendo porque él está haciendo una mecánica que realmente, que en lo que es el bongo tradicional, se va perdiendo. Existen buenos bongoceros en La Habana, porque los hay, y de música tradicional todavía queda. Pero me parece que antes había más bongoceros, había más amor por ese instrumento que ahora actualmente.
No, porque el estilo de música usaba eran los sextetos.
Vuelvo y te repito que te voy a recalcar.
Tiene que meter un bongo obligado.
Claro, te voy a recalcar una cosa referente a los bongos. Con el bongo pasaba una historia parecida a la que yo te conté hace un rato de los abacuas. ¿Qué pasa? Que en el abacuá existen sus 4 instrumentos que se tocan: obía pa, eroa pa, cuchilla y remá, los 3 tambores abacuá. Y el bongó en chemilla. El bongó en chemilla es el que hace el quinto. Es como un quinto con mucho tapado dentro de los ritmos abacuá. ¿Qué pasa? Que los africanos trajeron esos instrumentos y se desprende
la lógica de que de ahí haya salido también el bongó. ¿Qué pasa? Que se tocaba también, porque el bongó se toca con las manos tapadas, pero a la misma vez tiene golpes con los dedos. Inclusive en Matanzas tocan algunos golpes con palitos. Y entonces el bongó tiene que ver mucho con esa técnica, tiene que ver mucho con la historia del bongó en Chemilla. Los bongoceros antes, casi todos, por citarte algunos, te puedo citar, por ejemplo, Agustín Gutiérrez, Manana, bongocero estelarísimo, un bailarín estelarísimo, era bagua. Mario Carballo era bagua. Muchos de esos grandes bongoceros y grandes músicos de ese tiempo eran bagua, casi todos, sobre todo los percusionistas, los cantantes de rumba, Piñeiro, toda esa gente, Flor de Amor, que eran cantantes de rumba, de coros, de clave, todos eran, casi todos eran abacuá, pertenecían a diferentes casas abacuá en La Habana. Y de ahí, de esa célula, de los ritmos abacuá, se nutrió mucho esto, el son, y salió mucho los golpes del bongó. Esa es una de las historias.
Una buena historia.
¿Dónde ustedes tienen a Carlos Gembales en la música, en la voz cubana?
Esa era ahora la voz, sí. Maravillosa. Hubieron muchos cantantes en el sexteto que pasaron,
sí,
que tenían buena voz todos, pero Gembales fue el que dio esa voz. Gembales no aparece de aquí, yo lo digo,
así. Milenio, ¿no?
Se va a pasar tiempo, papá.
Mira, Raspa,
yo trabajé con él,
Raspa, sí,
hasta la última hora.
Raspa es nuestro director musical y lleva 26 años en el Sexteto Nacional. Tuvo la oportunidad de que era amigo, era como un hermano para Carlos Gembales.
Sí, sí, sí.
Porque Raspa trabajó primeramente con el conjunto Chapotín, con Miguelito
Cunei,
con Félix Chapotín.
Con todo ello, todo.
Y luego Raspa, Gembales lo iba a buscar a su casa para que viniera para el Sexteto y él no quería. Hasta que insistió y ya dijo, bueno, Gembales, me voy contigo para el Sexteto Nacional.
Yo le decía que no y él iba.
Ahora, te voy a decir, mira, por el Sexteto Nacional pasaron, como dijo Raspa, muchos, pero muchos cantantes. Pero bueno, inclusive te voy a hablar de un cantante que murió muy joven en la travesía del barco cuando venían aquí a Chicago, a la Feria de Chicago. Cuando venían acá, muere en la travesía José Jiménez, decían Cheo Jiménez, era un cantante cienfueguero que murió de una pulmonía en el barco. ¿Y qué pasó? Que bueno, tuvo que asumir la voz Juan de la Cruz, que era el tesorero del grupo y era el administrador del grupo. Pero ¿qué pasa? Por este grupo pasaron muchos cantantes grandes. Pasó Miguelito Valdés, Mr. Babalú. Pasó Alfredito Valdés. Pasó Joseito Núñez. Marcelino Guerra. Pasó Machín, grabó con el Sexteto Nacional.
Sí, sí.
Pero el más grande de todos los cantantes que han pasado por aquí se llama Carlos Gembales. Porque Carlos Gembales era rumbero nato. Nació igual que Ignacio Piñeiro en Jesús María. Da esa coincidencia. Y te voy a hablar de una coincidencia también. Nació en Jesús María igual que Piñeiro y muere el mismo día que Ignacio Piñeiro. Ignacio Piñeiro muere el 12 de marzo de 1969, el 12 de marzo del 69. Y Carlos Gembales murió el 12 de marzo de 1998. Murió Carlos Gembales. Esa es la voz. Aquí hay un tema en este disco, Sin Rumba No Hay Son. El disco abre con un tema que es mío, que se llama Gembales Tiene la Llave.
Sí,
¿okay?
Sí.
Es un número que yo le dediqué a Carlos Gembales porque lo dice en el tema. Es la voz más brillante y potente de la rumba y el son.
Ya.
Nadie como Carlos Gembales. Ese timbre nadie lo ha podido superar. Han habido muchos grandes, sí. Miguelito Cuní fue uno de los más grandes. Yo considero que Miguelito Cuní y Carlos Gembales eran diferentes estilos, pero fueron los dos más grandes de ese son. La voz y el timbre tan brillante como Carlos Gembales, todavía no hay un cantante como Carlos.
Ahora, la brillante que tenía Carlos Gembales era una voz muy brillante.
Ahora,
el estilo de Chapotín, de Miguelito Cuní, era otro estilo.
Era otro estilo.
De voz, pero también era
eran una voz. Eran dos excelentes.
Era una voz que...
Dos excelentes.
Que, ¿cómo se puede decir? Cada cual en su...
Claro.
Pero, era un fenómeno.
Claro.
Yo me siento, yo me puedo decir, bueno, mientras que yo trabajé con.
Este disco Sin Rumba No Hay Son está dedicado, ya te lo dice, está dedicado a la rumba y está dedicado a un amigo nuestro que es un gran musicólogo que tú debes haber conocido, Elio Orobio, que falleció, era nuestro amigo defensor número uno de la música de Ignacio Piñeiro, y dedicado a Carlos Embale. ¿Por qué? Porque Embale fue para nosotros, te voy a hablar con toda honestidad. Además de Piñeiro y otro muy grande que hubo, que fue Rafael Ortiz Mañungo, esos fueron los dos puntales más grandes que tuvo el sexteto. Para nosotros, Carlos Embale es un dios. Eso no.
La verdad, sinceramente, yo se lo decía a todo el mundo, porque él decía, oye, canta, apréndete eso. Sí. Yo le digo, no, yo te hago los coros.
Tenía la figura mucha afinidad
con rap. Yo no puedo venir a cogerle. ¿Cómo yo voy a decir, no, déjame cantar a mí? No.
Rapa
no.
Nunca hizo al contrario. Y él siempre quiso que Rapa cantara su tema. Rapa no quiere cantar. Rapa tenía sus temas aquí cuando estaba en Vale. Pero uno o dos temas por un problema ya de que en Vale le siguió. Oye, aunque sea uno o dos temas para yo coger un aire, pero es que en Vale era incansable. Y la voz te cantaba sin mover la boca.
Me recuerdo que he cantado de una forma que casi. Yo decía, bueno, no, ábrele la boca.
Y vuelvo y te repito, voy a decir. Sin devorar y sin, ¿me entiendes?, menospreciar a ninguna figura, porque en Cuba hay cantantes jóvenes que cantan muy bien. El Nene tiene una voz muy buena, Pedro Lugo, el Nene, un timbre muy bueno. Había un cantante que falleció lamentablemente de Sierra Maestra, José Antonio, que cantaba muy bien, pero la escuela fue Carlos Embale. Inclusive él cantaba en Sierra Maestra, y Sierra Maestra aprendió del Sexteto Nacional. Aprendió de Rafael Ortiz, aprendió entre Juan de Marco, aprendió de Hilario Ariza.
Yo tengo
y en Vale, sí, fue sí. La etapa que en Vale dirigía el sexteto con Mañungo.
Ellos aprendieron,
Eso es la grandeza que ha tenido, una de las cosas más grandes que ha tenido el Sexteto Nacional, además de Piñeiro y todos los que han pasado por ahí, ha sido Carlos Embale.
Me acuerdo una vez que fuimos a Colombia, eso fue por allá. Que fuimos a tocar a un lugar que decían La Teja Corrida. Y íbamos 4 meses en Vale, cogí un catarro. Cuando fuimos por carretera, fue a Manizales, eso era un fenómeno. Y cogí mucho catarro. Hizo otra sesión, pero cogí un catarro que yo decía, ay, mi madre. Y yo decía, cuando te puede cantar. ¿Ah? Bueno, hubo un momento que no pude cantar y yo digo, ay, ¿qué hago yo? Y le tocó aprenderme algo aquí, tuve que inventar. Y por ejemplo, cada vez que la voz le hizo así, digo, aquí hay que inventar. Y entonces pude hacer algo ese día en la Teja Corrida. Claro.
Pero en Vale fue una de las pocas veces que, según me ha contado Raspa, que estuvo muchos años, con una de las pocas veces que vieron en Vale con la voz.
No,
fue una gripe que le cogió muy fuerte, porque en Vale tenía una voz de hierro.
No, una gripe que lo cogió, que a cualquiera que le coge una gripe y se le ataca la garganta, no puede cantar. El mejor cantante del mundo no canta más nunca.
¿Ustedes consideran que él era más sonero que rumbero? Porque tocaba con los roncos también. Y tenía
No.
O él hacía los dos también.
Él era rumbero y sonero. ¿Qué pasa? Que hoy el título del disco, Sin Rumba No Hay Son. Yo soy el que produce el disco. Yo soy el productor del disco. Y yo le puse Sin Rumba No Hay Son por eso mismo. Porque casi todos estos cantantes o músicos que pasaron por el Sexteto Nacional, primero fueron rumberos. Piñeiro, cuando fundó el Sexteto en el 27, ya hacía años que venía trabajando en la rumba. Ya era un rumbero, ya reconocido, con temas que fueron Lindo Yambú, Donde Andabas Anoche, y temas que fueron muy grandes. Y acuérdate que Piñeiro primero era rumbero y después fue sonero. ¿Qué pasa? Que en Vales era tremendo rumbero, pero donde alcanzó su fama fue cantando en el Sexteto Nacional.
Inclusive yo tengo grabado con él todos los players de rumba. Sí, donde yo toco él.
Él tocó quinto con Carlos en Vales también en los grupos de rumba, en los roncos.
Ya yo lo conocí antes de estar en el Sexteto. Sí. Porque me decía, vamos para Guanajuato, para allá, para la Jati, nos vimos con Mariana Valdés.
Uno de los últimos discos que hizo en Vale de Rumba, Raspa tiene grabado el quinto.
¿De dónde son ustedes?
De La Habana.
Sí, pero ¿de qué barrio?
No.
Yo soy de La Habana, pero ¿de qué
barrio? Yo no soy de La Habana. Yo nací en Cienfuegos, donde nació Mañungo, donde nació Rafael Ortiz, Marcelino Guerra, donde nació Cheo Jiménez, donde nació Charles Junque. Pero yo llegué a La Habana desde los 9 meses, me llevaron para La Habana. Ya. Yo vivo en el barrio de Colón desde que tengo 9 meses y tengo 51 años.
No, nací en Luyano.
Y él nació en Luyano.
Y vive en Luyano.
Bueno, actualmente vivo en la calle Reyes.
En Santo Suárez.
En la calle Reyes, entre Luyano, que sí, hasta arriba, entre Colina y hasta arriba.
Ahí vive mi hermano.
Pero yo me crié en San Miguel del Padrón.
Y se crió en San Miguel.
Yo me crié en el auto. Yo siempre cruzaba la goma del capó.
Los últimos años de vida de Piñeiro, muchos años, los últimos 20 años de Piñeiro, Piñeiro vivía en San Miguel del Padrón.
Yo lo veía. San Miguel, sí. Porque yo tenía que cruzar por ahí, obligado a la casa.
Vivía en San Miguel.
Cada que subía, él estaba sentado siempre.
Pero bueno,
yo no hablé nunca con él. Sí lo veía. Lo conocía a unos familiares que estaba ahí, hablaba con Generoso, otros. Pero él siempre se sentaba afuera así. Y más abajo, en la otra cuadra, vivía, ¿cómo se llama este? El de la segunda voz potente esa.
Bienvenido León
vivía al doblarte.
Eso era una de las mejores segundas. Sí. Bienvenido León y Marcelino Guerra, Rapinday. Estaban considerados los dos mejores segundos que había en Cuba en esa década. Ya después hubo un buenos segundos como Carlos Querol, era una cosa más para acá. Pero en ese tiempo, Bienvenido León y Marcelino Guerra, Rapinday.